Como la mayoría sabe, yo nací en Tarija, y en Tarija es una tierra muy tradicionalista, aún todavía. Y recuerdo que en Semana Santa, creo que toda la semana era feriado, creo, pero seguro que el jueves también era feriado, y mi papá nos hacía vestir ropa oscura. Ya de niños teníamos ternos negros, los varones, y estábamos así identificados con el sacrificio de Cristo, aunque no lo conocían a Cristo, pero por tradición. Los jueves en la noche eran el jueves de Semana Santa. Íbamos a recorrer iglesias, no recuerdo cuántos son. 14, se acuerdan muchos todavía. Y era una fiesta porque caminábamos entre iglesia e iglesia, tomábamos chicha, no, alhoja de maní, rosquetes, empanaditas blanqueadas y toda esa serie de cosas ricas que hay en Tarija. Esa era la Pascua. Y el domingo sí, teníamos que ir muy elegantes porque era domingo de resurrección. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos, un tío de mi esposa, don Raúl, no faltaba, cada domingo venía tempranito, cada domingo de Pascua, y traía conejitos de chocolate, huevos de chocolate. Antes no había tanto como ahora hay. Era una manera de celebrar la Pascua. Y yo digo, ¿qué tiene que ver eso con la Pascua? No he ido por el centro, no de ninguna manera no he ido, pero seguramente está lleno de huevos y qué sé yo. Eso es una aberración. Eso, Satanás siempre trata de destruir las cosas de Dios y ha puesto estas cosas para enmascarar el verdadero sentido de la Pascua. Voy a leer que anoche vi en internet, en la prensa, un artículo. Más de 16.000 peregrinos aquí en La Paz realizaron entre la noche del jueves y en la madrugada del viernes la última peregrinación por Cuaresma hacia la Iglesia Señor de la Exaltación de la zona de Obrajes, de las cuales encontraron a 27 personas consumiendo bebidas alcohólicas. De esos, 13 de ellos eran menores y fueron trasladados a la Defensoría. ¿Esto será celebrar la Pascua? Fueron encontrados 27. ¿Cuántos más habrían? No sé. Yo recuerdo de años atrás, se hicieron muchas protestas vecinales porque bajaban miles de peregrinos golpeando las puertas, bebiendo, o sea, un desastre. Y siempre pregunto, ¿tendrá algo que ver con la Pascua? No, absolutamente no. Hoy se recuerda en el mundo llamado cristiano la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un hecho histórico que ha despertado muchas discusiones, muchísimas, inclusive discusiones entre los círculos llamados cristianos. Por eso es importante que lean la separata, que no es de mi autoría, por si acaso, es de Josh McDowell. Antes quisiera que leamos, y después vamos a orar, que abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, por favor. Primera Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 20 o 22 versículos de la Sagrada Escritura. Primera Corintios 15, a partir del versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó ni en verdad, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, y también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es palabra de Dios. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, Señor, y palabra para poder hablar algo, entender un poco de lo que significa la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros para que nos demos cuenta lo que significa, lo que es para nuestra vida, lo que Cristo pide de nosotros, Señor, a través de su resurrección. Y gracias, Señor, porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo para darnos vida eterna. Entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cristo es el Señor, el dueño, el amo de la vida y de la muerte. Cuando decimos Señor, el Señor Jesucristo, no nos referimos como lo hacemos actualmente. ¿Cómo está el señor Fernández? Hola, señor Maldonado. Hola, señor Rodríguez. Eso no tiene ningún efecto sobre nuestra vida. En el sentido bíblico, Señor es dueño, amo, absoluto. Cuando ustedes hagan o cuando hacen un estudio más dedicado de la Biblia, van a ver que las palabras que en la versión 1960 se traducen como Jehová, en el Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento toma palabras del Antiguo Testamento, se las traduce como Señor, Kurios o Kyrios, Señor, dueño, amo total. El Señor Jesucristo es dueño, amo de la historia, y no solo de la historia, sino de todo el universo. Les voy a poner un ejemplo pequeñito para no demorar mucho, porque en ese tema se puede hablar harto. Evangelio de Mateo, capítulo 26, por favor. Mateo, capítulo 26, vamos a ver del 1 al 5. Del señorío de Jesucristo, de la soberanía de Jesucristo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ejemplo, los líderes, los poderosos del lugar, decidieron matar a Jesucristo, pero no en la Pascua. No en la Pascua, para que no se haga problemas. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? En la Pascua voy a ser muerto y voy a resucitar. ¿Quién tenía el control de la situación? Jesucristo. Jesucristo, por si acaso, no era un pobrecito hombre que sufrió las consecuencias de oponerse al sistema. Es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, que vino a salvarnos de nuestros pecados, a todos. Todos los que creen en Él. Entonces, Él había profetizado también que se levantaría de la tumba, o sea, que resucitaría 3 días después de su crucifixión. Y así fue. El próximo domingo en el bosquejo van a tener todos los textos. Pero Él dijo: es necesario que vaya y que resucite, como hemos leído hace un momento. O sea, estaba todo bajo su control. Él ha sido, es y será el Señor de la historia, de los acontecimientos. Este punto es muy importante, hermanos, porque nos muestra a Jesucristo como dueño de la situación. Él sabía lo que estaba pasando. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio de Juan? Él dijo: nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. La paga del pecado es muerte, ¿de acuerdo? Eso dice la Biblia. ¿Cuántos pecados cometió Jesucristo? Ni uno. Entonces, ¿cómo podía morir? ¿Cómo podía morir? Le hubiesen tirado todos esos misiles que han tirado a Siria. No le hacían nada. La superbomba que han tirado tampoco le hacían nada. Dice que Jesucristo se entregó a sí mismo. En 2 Corintios 5:21 dice que el Señor, voy a leer para no equivocarme, 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tuvo que cargar sobre sí, porque era Dios y porque era hombre, podía cargar sobre sí todo el pecado de la humanidad. Y estuvo en una situación como si Él mismo hubiese pecado, aunque sabemos que no pecó. Entonces, por eso pudo hacerse vulnerable a la muerte. Pero la resurrección es la prueba suprema de que Él no era un hombre común, ni un superhombre. Él era y es Dios. La resurrección es la prueba de que lo que Jesucristo decía era verdad. Entonces, la resurrección es de suma importancia. Lo que hemos leído en 1 Corintios habla de que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Seríamos los más dignos de pena, de conmiseración. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia, en un sentido común de hablar, se juega toda la verdad al aspecto de la resurrección de Jesucristo? Si Jesucristo no ha resucitado hace unos 2000 años, toda la Biblia cae. Sería una religión más. La tumba de Jesucristo está vacía y seguirá vacía. Eso es lo que atestigua que Jesucristo es Dios y que logró nuestra redención total. Por eso es importante hablar de la resurrección. Y les ruego que me tengan un poco de paciencia. En realidad es un tema largo, pero voy a tratar de hacerlo en 35 minutos más que me quedan. Primer punto, hubo profecías de la resurrección de Cristo. En el Salmo 16, por ejemplo, dice, no dejarás mi alma en el Seol, en la tumba. Mi cuerpo no verá corrupción. Y eso se ve, Pedro habla en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de 8, citando este texto de David. En Isaías, en Jonás, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo era asediado y para que le digan, danos una señal. Ha hecho tantas señales, tantos milagros, pero los incrédulos siguen pidiendo señales, nunca se van a cansar. Y él dijo, ninguna señal van a tener sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Recuerdan, han leído y recuerdan Jonás. La gente, aún los teólogos, quieren hacer creer que Jonás ha sido una mentira, que es una historia nomás, un cuento de la literatura hebrea. No, la Biblia no miente. Si no hay ese texto, si no existió Jonás, ¿cómo el Señor Jesucristo podía apoyarse en una mentira, en un cuento? Entonces, la mayoría de los textos profetizan la resurrección del Señor Jesucristo. Cristo también profetizó de su muerte, resurrección y retorno. Cristo, repito, tenía el control total de la situación. Él sabía lo que iba a pasar. Por ejemplo, Marcos capítulo 8, solo algunos versículos. Marcos capítulo 8, 31, 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Sabía. Inclusive en una de esas, ¿se acuerdan? Pedro, su amigo del alma, que lo quería tanto al Señor, dice, que no te acontezca ninguna de estas cosas. Y el Señor le dice, gracias, Pedrito, qué bueno eres, ¿no? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira o la mente, el pensamiento, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando el hombre comienza a pensar por sí mismo, apartado de la palabra de Dios, puede decir disparates, aun que se llamen grandes teólogos. Entonces el Señor sabía que iba a sufrir, que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces, él no fue derrotado, al contrario, venció, y venció la muerte. Repito, hermanos, es muy importante este punto porque nos muestra a Cristo como dueño de la situación. Todo estaba bajo control. Y también significa que esto es fundamental porque está comprometido con la palabra del Señor Jesucristo. Otro punto, que según la Escritura, Cristo debía morir por crucifixión. Bastante de este tema, más desarrollado, van a ver en la separata que tiene cada uno de ustedes. En la época de Israel, el Antiguo Testamento, ¿cómo se ejecutaba a los criminales? A pedradas, ¿se acuerdan? Por lapidación. Recuerdo que un niño me dijo una vez hace muchos años, mi mente ya está muy mal, me dijo, ¿qué es lapidación? Es una ley que Dios dio a Moisés y Moisés dio a los hebreos de que debían matar a los criminales a pedradas, eso es lapidación. Ah, me dijo el niño, pero si Moisés dio, ¿no debían matarlo a mosaicazos? Lógica de niño. Pero el salmista en el Salmo 22 dice, horadaron mis manos y mis pies. Si hubiese muerto en cualquier otra situación antes del imperio romano, nunca se hubiese cumplido esta profecía. Tenía que morir bajo la ejecución de los romanos. Y la cruz, saben ustedes, era un método terrible de ejecución a los criminales, y no solo a los criminales, también a los opositores al régimen. Menos mal que aquí no conocemos la cruz. Entonces, eran ejecutados en una cruz. No se sabe la forma, por si acaso. Tradicionalmente nos han enseñado que es la cruz tradicional de así dos palos cruzados, que puede haber sido la cruz, así, porque tendría lugar para poner el letrero. Este es Jesucristo, Rey de los Judíos. Había la cruz en forma de X, que los crucificaban de esta manera. Pero descartamos eso porque no había lugar donde poner el letrero. También podía ser un madero simplemente, un palo, y ahí hubiese podido poner la cruz encima del letrero. Y también había una cruz en forma de T, T mayúscula. Tampoco habría lugar donde poner el letrero. Entonces parece que es o un madero simplemente, un palo, un tronco, o más probablemente la cruz tradicional, donde el reo llevaba la parte vertical. Ustedes saben la historia. Aún inclusive yo antes que haya leído la Biblia por las películas que daban en Semana Santa, uno podía ver algo de eso, aunque la gran mayoría son apartadas de la verdad. Entonces Jesucristo fue crucificado. Eso es innegable. Es importante la separata. Ahí tienen que ver que Jesucristo murió. Hay sectas como los Testigos de Jehová que dicen que no murió y no resucitó, que fue una resurrección espiritual. Eso ya no es resurrección. Aún en sectores de la llamada cristiandad hay mucha oposición a la resurrección. Y claro, ¿saben por qué? Porque si ellos demostraran que no hubo una resurrección física real de Jesucristo, toda nuestra fe es un disparate. Por eso es muy importante esta doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo. Y así fue. Jesucristo murió por resurrección. Tenemos en los cuatro evangelios, tenemos en epístolas, en el libro de los Hechos que dice, y fue crucificado. Isaías todavía decía antes, unos 700 años antes de Cristo, que iba a morir entre impíos, entre ladrones. Y eso más se cumplió. Ahora, Cristo murió y fue sepultado. Hemos leído en 1 Corintios 15. Si alguien quiere tener un resumen del Evangelio, les voy a volver a leer 1 Corintios 15. Un resumen, pero brevísimo, del Evangelio. Está en 1 Corintios 15, del 3 al 5. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y este es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Ahí ahora somos pecadores, Cristo tuvo que pagar. Fue sepultado y resucitó, según las Escrituras. Si no saben más para poder hablar a una persona inconversa, pueden citar este texto, del 3 al 4. Y la palabra de Dios es poderosa. Entonces, Jesucristo resucitó. Eso queda bien, bien, bien en claro. Les recomiendo, perdón que sea cargoso, lean esa separata. Es muy importante, porque es un hecho real. El cristianismo no es una fe ciega, es una fe fundamentada en una persona que es Jesucristo. Todo en la Biblia, todo, la vida, la muerte, la sepultura, resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, todo está estrechamente ligado. No podemos sacar una cosa sin afectar la verdad de todo, de la deidad de Cristo. Y toda esa doctrina es fundamental para nuestra fe. Pero la resurrección es tan importante que la Biblia arriesga todo a la resurrección. Dice, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Todavía estamos en nuestros pecados. Entonces, en esta segunda parte, y voy a tratar de ser breve también, no voy a dar todos los versículos, vamos a hablar de los resultados de la resurrección de Jesucristo. Era absolutamente necesario que Jesucristo resucitara para demostrar que Él es Dios y que no es uno de los grandes hombres que hubo en la historia de la humanidad. Él es único. Resultados. Primero, en relación a Él mismo. Esto es importante. ¿Qué demostró? Cumplió las Sagradas Escrituras. Ejemplo, Lucas capítulo 24. Antes se encuentra con unos hermanos que iban muy tristes de Jerusalén a Emaús. ¿Y por qué están tristes? ¿Que eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Jesús, que nosotros creíamos que Él era realmente quien decía que era un profeta y hacía buenas cosas, murió, lo mataron, se acabó. Aunque algunos esta mañanita han venido a decir que ha resucitado, que no había. ¡Ay! Les dice el Señor, ustedes son tardos de corazón. Versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Wow! Debe haber sido una enseñanza impresionante. Camino a Emaús. Comen juntos, luego desaparece, y luego más allá el domingo, ese mismo domingo, están reunidos los apóstoles a partir del versículo 36. Se aparece el Señor, tenían miedo y dice, palpen, toquen, yo mismo soy. Y tienen algo para comer, dice, para demostrarles que era verdad. Y le dice, sí, aquí hay un pescado, imagino que era sábalo, wow, qué delicioso. No, no era sábalo, o quizás se lo come. Ahora, fíjense, él aparece en medio de la sala, nadie le abre la puerta. Imagine cómo están sus moléculas, cómo es la composición de su cuerpo. Aparece, se asustan, pero ¿cómo es posible que uno, un cuerpo que se desmaterialice y se vuelva a materializar pueda comer y que no se le salga la comida, ¿no? Come y seguían dudando. Y en el versículo 44, eso voy a leer, y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que se ha escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se dan cuenta? La resurrección muestra que Jesucristo cumplió las Escrituras, el único que cumplió totalmente las Escrituras. Mostró también que era verdad todo lo que Él habló. Todo lo que él dijo se cumplió. Hay mucho, así que... Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese podido enviar el Espíritu Santo. Él en el Evangelio de Juan ya dijo, es necesario que yo vaya para que venga el Espíritu Santo. Es necesario. Y en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre la naciente iglesia, y luego predica Pedro y dice, esto es lo que ha pasado, que Jesucristo, a quien ustedes han crucificado, resucitó, fue recibido en la gloria y ha derramado esto que vosotros oís. O sea, recibió del Padre el Espíritu Santo y lo dio a los creyentes. Si Cristo no hubiera resucitado, de Yapa no habría iglesia, porque es el Espíritu Santo el que obra directamente en la iglesia. Él probó que era verdaderamente hijo. Recuerden que muchos lo veían como un maestro excepcional. Solo los demonios lo reconocían como hijo de Dios. Pero seguía, continuaba siendo para los demás simplemente un gran maestro, un gran hombre. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo la carta a los Romanos, capítulo 1? A partir del versículo 3 dice que Dios había prometido acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, la doble naturaleza de Dios, Hijo de Dios e Hijo de David físicamente, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fundamental la resurrección. Era verdaderamente hijo. Confirmó su exaltación. Al resucitar fue levantado por el Señor. Luego dice la Biblia en Efesios 1 que Dios lo hizo Señor de la creación y Señor de la iglesia. ¿Quién es? Y lo puso por cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. No es ningún hombre. Esa es otra de las diferencias grandes que hay entre la Biblia y la religión popular. En la religión popular hay un hombre que es cabeza. Se llama Papa. Y muere y tienen que elegir a otro, etcétera, etcétera. Cristo es la cabeza según la Biblia. En varias partes está ahí. Entonces confirmó su exaltación. También dice en Efesios 1 que sometió toda la creación bajo sus pies. No puedes un muerto someter a la creación. Ha sido puesto por cabeza de la iglesia. Lo estableció, y eso tiene un cumplimiento todavía futuro, como rey en el trono de David. ¿Se acuerdan lo que muchos decimos de memoria los versículos de Isaías 9, 6 y 7? Uno de los trozos más lindos del Mesías de Händel. For unto us a child is born. Porque un niño nos es nacido, ¿recuerdan? Y el principado sobre su hombro y el trono de David ocupar. Todavía eso está para cumplirse, pero sin resurrección no habría nada de eso. Además, garantizó el juicio verdadero, el juicio final. La Biblia dice que Dios va a juzgar por Jesucristo a los vivos y a los muertos. Eso está en Hechos capítulo 10, está en Apocalipsis, en varias partes. Y lo exaltó a la diestra del Padre. En muchos versículos en el Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiera resucitado, nada de esto sería verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver la resurrección con nosotros? Nos justificó. Nos declaró justos. Texto, subráyenlo, ya que están en Romanos. Romanos capítulo 4. Está hablando de la fe. Y en el 24, Romanos 4, 24, dice, sino que también se escribió con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado o crucificado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin resurrección de Cristo, no somos justificados. Nos perdonó los pecados. Hay varios textos, 1 Corintios, Lucas. La resurrección de Cristo nos asegura el perdón de nuestros pecados. Nos dio la salvación. Leeremos esto. Hechos. Hay tanto, hermanos, perdón. Hechos capítulo 4. A partir del versículo 10 voy a leer, Hechos 4, 10 adelante. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La resurrección asegura la salvación. Nos dio el Espíritu Santo, ya hemos hablado antes. Él envió al Espíritu Santo. Nos dio una herencia incontaminada, eterna en los cielos. Tenemos la seguridad por la resurrección de Cristo que tenemos una herencia. Otra cosa que hace Cristo ahora, porque está vivo, si no, no podría hacerlo, es que Él intercede por nosotros. En Romanos 8, en Hebreos 7, ay, bendito sea el Señor. Él está pidiendo por nosotros. nos ve hacer sonceras, quizás pensando mal, algo, y el diablo ya nos está acusando. Satanás es acusador. Y Cristo ora por nosotros. Y Él ha pagado por nuestros pecados. ¿Recuerdan cuando Pedro y los apóstoles dijeron a Jesucristo, Señor, nunca te vamos a negar? ¿Se acuerdan? Pedro dijo, mi vida pondré por ti. Tu vida, Pedrito, le dice. ¿Sabes que Satanás ha pedido para zarandearte? Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Él está intercediendo por nosotros. A mí me da una consolación hasta las lágrimas saber que Él no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Está orando por nosotros delante de su Padre. Es una cosa muy linda y verdadera. Sin resurrección, obviamente no se puede hacer eso. Nos perdonó los pecados, nos dio la salvación, nos dio el Espíritu Santo, nos dio una herencia incontaminada. Él ora por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. No necesitamos de sacerdotes humanos. Por si acaso el pastor no es sacerdote. Hermano, pastor, orémelo, que tú no tienes boca, mente para orar, es que a usted le va a escuchar. Jesucristo es el único sacerdote nuestro y nos hizo a nosotros un reino de sacerdotes. Primera Pedro 2, Apocalipsis 1 y 5 también. O sea, cada uno de nosotros somos sacerdotes y sacerdotisas, por si acaso. Pero Él es nuestro sumo sacerdote, el más alto. No es el Papa. Al Papa lo llaman, no se atreven a decir en español, que le llaman sumo pontífice, que es lo mismo que sacerdote. No, Jesucristo es por la resurrección. Todos los textos que les estoy diciendo tienen que ver con la resurrección. Otra cosa súper importante. Bueno, todo es importante. Nos resucitó con Él. ¿Lo creen? Si lo creeríamos, andaríamos realmente como santos, vivos para Cristo, no arrastrándonos así en nuestra miseria humana. Voy a leer dos textos para que no crean que me estoy inventando. Efesios capítulo 2, qué texto más lindo. Lo saben ustedes, por lo menos tres versículos de Efesios 2 saben, o al menos eso creo. Voy a leer desde el 1 para entender un poquito más. Efesios 2, del 1 leeré. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hasta ahí nomás. Qué texto impresionante este. Dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Lo creen? ¿Y ustedes creen que andaríamos pecando si estuviéramos con Cristo de verdad? Todo esta, que no es fe, es una serie de pensamientos que la iglesia evangélica ha ido poniendo en la mente de los feligreses, pero como ideas, como pensamientos, pero no como realidades en nuestra vida. Si en nuestra vida fuesen en realidad lo que son verdades, nuestra vida cambiaría profundamente, tremendamente. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Donde está la cabeza, ahí está el cuerpo. O ven solo mi cabeza, por ejemplo, acá. Está todo. Es texto impresionante. Lean Efesios. Hace un par de años que hemos estudiado la carta a los Efesios. Y es para llorar de emoción y tiene que transformar nuestras vidas. Estamos sentados con Cristo y eso fue por su resurrección. Nos dio el poder para vivir para Él. Efesios capítulo 1, en la ahícito mismo, leamos eso. A partir del versículo 18, Pablo dice que está orando para que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan ustedes cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, esa fuerza, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ok, dice clarito, pueden buscar otras versiones más fáciles, que el poder, la fuerza de Dios que utilizó para la resurrección de Jesucristo, la tenemos. Por eso es que ningún cristiano puede decir, yo no puedo vivir como cristiano. Si no puede vivir como cristiano, no es cristiano. Basta de cuentos. ¿Que todavía tenemos la naturaleza pecaminosa? Sí. Pero ya no queremos pecar. Y si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, al mismo Señor Jesucristo. Tenemos la potencia, el dínamos o dunamis de Dios. Y por eso podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Tenemos el poder de Dios para vivir para Él. Nos dio dones espirituales. En Efesios también está en el capítulo 4. Leeremos ya que estamos en Efesios 4, 7. Efesios 4, 7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se dan cuenta? Lo que tiene que hacer un pastor, de acuerdo a lo que dice, es enseñar para que ustedes hagan la obra de Dios. Hermano, no hay quien disipule. Disipula tú. Aquí estamos disipulando a los hermanos, para que cada uno haga el ministerio, el servicio. Pero eso hizo la resurrección de Jesucristo. A propósito, ¿saben ustedes cuál es su don espiritual? Hay hermanos que tienen años y no saben cuáles son sus dones espirituales. No deje de faltar a las reuniones. Otra cosa que hace la resurrección, nos quita el temor. No temas, le dice el Señor resucitado, soy yo. Nos quita el temor. Nos libró del poder del pecado. En Romanos 6 dice, lo que estoy insistiendo, que el cristiano no puede vivir en el pecado. Si uno vive en el pecado, no es cristiano, no es discípulo de Jesucristo. Otra cosa, nos hizo propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo andamos? ¿Hacemos todo para la gloria de Dios? Según el apóstol Pedro, también dice que la resurrección de Cristo afirmó nuestra fe en Dios. ¿Qué más? Lo hizo amo y Señor de todos nosotros. ¿Amo y Señor? ¿Lo obedeces? ¿O es amo de cuentito nomás? La resurrección para nosotros nos asegura nuestra futura resurrección. Está en 1 Corintios, 1 Tesalonicenses. Además nos asegura recompensas futuras. No nos cansemos de andar en los caminos de Cristo, porque vamos a recibir recompensa. ¡Qué admirable! Encima que nos ha dado la vida eterna en Cristo, todavía vamos a tener recompensas. Es muy generoso nuestro Señor. Con la salvación ya de sobra, ¿no? Y otra cosa más que he podido anotar es que nos está preparando lugar. En el Evangelio de Juan, él dice, estoy yendo a preparar lugar para ustedes y voy a volver. ¿Se dan cuenta la importancia de la resurrección de Jesucristo? Sin Jesucristo, toda la Biblia cae, toda nuestra fe se derrumba y vendríamos a ser como cualquier religión. Hermanos, si Jesucristo no hubiera resucitado, él sería solamente un falso profeta, un mentiroso. Sería el peor de todos los charlatanes. Si Jesucristo no hubiese resucitado, los apóstoles serían unos mentirosos. No tendría sentido predicar a Cristo. La Biblia sería mentirosa. Habría que quemarla junto al calefón, como hablaba un tango, Enrique Santos Discépolo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra resurrección espiritual actual, porque estamos resucitados con Cristo, y nuestra futura resurrección total, sería una mentira terrible, espantosa. Si así fuera, la iglesia daría falsas promesas. Estaríamos condenados por nuestros pecados. ¿Qué diríamos? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Los que han muerto creyendo en Cristo estarían en el infierno, estarían condenados. El cielo, las glorias celestiales, el cielo sería una esperanza falsa, macabra, diría yo. Si Jesucristo no resucitó, tampoco va a venir a llevar a su iglesia. Ninguna esperanza valdría, hermanos. La fe en Cristo será vana. La vida eterna sería una falsedad. Y realmente seríamos dignos de pena, de compasión. Pero lo que asegura nuestra victoria, lo que asegura nuestra fe, es que Jesucristo sí resucitó. Y un día muy cercano va a venir por su iglesia. Y luego va a llevar a su iglesia y vamos a reinar juntamente con él. Jesucristo resucitó. Es una verdad, pero inconmovible. Luego vendrá Él, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, ojalá fuera hoy, seremos transformados a su gloria. Entonces, hermanos, podemos descansar en la verdad de la resurrección de Jesucristo. Para el cristiano no hay semana santa. Todas las semanas son santas, porque andamos en su voluntad. Y en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, cada domingo hacemos memoria de su muerte y de su resurrección. Para eso es la cena del Señor, hacer memoria de mí, dijo el Señor. Hermanos, podemos estar muy alegres, con mucho gozo, sabiendo que Jesucristo ha resucitado. Y podemos continuar la carrera puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Cada día debemos vivir como resucitados en Cristo. Por lo tanto, voy a citar la Escritura, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Ese es el mensaje, demos gloria a Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y gracias por su paciencia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.